La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:06. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar todavía aquí a la cadena COPE, a tu casa, COPE Pontevedra. Soy María Treviño y vamos a avanzarte más temas para ti, más opciones para este fin de semana y también cosas entretenidas. Por ejemplo, este domingo se celebra el Día Internacional de DOMUN, de las misiones. Es una jornada mundial que reconoce a todos los misioneros, las obras misionales pontificias. Dicen que cuando vas de misiones, después no te curas nunca el gusanillo misionero. Nos lo va a contar de verdad un misionero pontevedrés que se siente con nosotros ahora, en 2 minutitos nada más. Déjame que lo acomode y ahora mismo te cuenta su historia.
Revitaliza. Apúntate a Compostaxe. A Compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. Se levas o teu lixo orgánico aos composteiros que a Deputación poñerá no teu concello, aforramos cartos na recollida, transporte e tratamento de lixo. Aforramos en fertilizantes e reducimos a contaminación. Revitaliza e apúntate a Compostaxe. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel.
Recomendación del producto adecuado. Información sobre colores, grados de brillo, pautas de aplicación, tiempos de secado. Toda esta información la obtendrá también en nuestro teléfono de información y asesoramiento. Llámenos 659-472-090.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en un mundo lamentablemente más egoísta, cada vez todavía quedan personas que dedican su vida a servir a los demás. Por eso el domingo se reconoce esta obra misional pontificia, las misiones, ¿no? Aunque no se debería hacer una vez al año, sino todos los días, porque todos los días hacen obras buenas. Es el caso, por ejemplo, de nuestro siguiente invitado, el padre Gabino Otero, pontevedrés. 40 años sirviendo a los demás en las zonas más favorecidas. Bienvenido a la mañana COPE Pontevedra, padre Gabino.
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Padre Gabino, ¿en qué lugares ha estado usted de misión?
Bueno, pues yo he estado en 2 países, en Uganda los primeros años y luego ya prácticamente toda la vida en Kenia. Esos son los países en que he estado de misionero.
Uh-huh. Y ahora está en España.
¿Por qué? Ahora estoy aquí en España, en Madrid, en los misioneros combonianos, trabajando en las actividades que tenemos aquí en España, siempre con el fin de ayudar desde aquí, pues toda esta obra de las misiones que consideramos hoy.
¿Qué es lo primero que uno piensa cuando llega a un sitio nuevo como misionero?
Bueno, eso claro, a lo mejor las experiencias no son iguales para todo el mundo, son cada uno la percibe de una manera, máxime también cuando los misioneros, sobre todo hoy, vienen de culturas muy dispares y muy incluso a veces opuestas del mundo. Entonces, ante una nueva cultura, ante un país de estos donde estamos los misioneros, puede ser distinta como la percibe un misionero de India hoy o como la percibía yo desde España, pues hace casi 50 años. Yo puedo decir cómo la percibí yo, sobre todo al principio, que es cuando uno es, digamos, las cosas le impactan más. Uh-huh. Para mí fue muy agradable el encontrarme en estos países, en Uganda y luego en Kenia, aunque la gente es un poco diferente y los va cambiando también con el paso de los años, pero para mí, pues tengo que decir, y cuanto más al principio, pues mejor, muy positiva, muy un ambiente muy distinto de nosotros, un aire fresco para, bueno, para mi manera de ser persona, para antropológica, digamos, pero también desde el punto de vista de fe, uno que le cree que va a llevar la fe o a transmitirla, y resulta que hay muchísimos datos que favorecen la fe o que hay ya una religión tradicional que enseña, uh-huh. que da, es decir, son otros valores que en resumen que nos enriquecen a nosotros y que muchísimas cosas, es decir, casi recibimos más de lo que damos.
Sí, ustedes
por decirlo de alguna manera.
Van a enseñar allí, pero me está hablando de que al final ellos les enseñan también a ustedes. ¿Qué es lo que ha aprendido usted?
Sí, bueno, pues otras visiones del mundo, sobre todo, claro, esto muy en resumen no se puede expresar muy bien, entonces hay que ponerlo así. Pues, por ejemplo, la visión de la vida, la cosmovisión, como se puede decir, de los africanos en general, no solo de los países en donde yo he estado, más o menos coincide todo África, yo lo veo comentando con otros compañeros de otros sitios. Es distinta de aquí, desde el occidental, de esta personalidad que es más volcada hacia afuera, la actividad, pero quizá antropológicamente más pobres que estas personalidades africanas, que son más ricas, más uh-huh. respetuosas, más a lo mejor no son tan, digamos, no se preocupan tanto de emprender y de ahorrar y de planificar, sino de vivir al día, pero viven al día de una manera muy plena, muy que satisface, que la gente no está frustrada y que en la medida en que van entrando tal vez las formas de vida occidentales, pues empiezan a entrar el mismo tipo, incluso de depresiones, para decirlo así de una manera más gráfica.
Usted pues ha tenido que vivir seguramente pues situaciones de conflicto duras durante las misiones.
Sí, la quizá de conflicto más duro e incluso más conocida aquí en España, quizá alguna persona de las que están oyendo ahora lo recuerda, fue en Uganda con un tal general Amin,
sí.
que fue un dictador en uh-huh. Uganda. Ahí fue sí, porque yo era joven allí en el país entonces, y porque de verdaderamente era cruel. Fue cruel con los misioneros, que expulsó a muchos, quiso expulsarnos a todos, después nos quedamos, pero fue sobre todo con la gente que había masacres por todas partes, así de un modo indiscriminado, por el motivo más eso, por gente de todo tipo, que era la gente vivía angustiada en todo el país porque por cualquier motivo podía ser eliminados como o como grupo, como categoría, como individuo, como
sí.
Eso fue el momento así en que yo, repito, porque era al principio, me impresionaba más, pero porque efectivamente fue cruel. Después hubo otros conflictos, pero quizá no me atañían tanto, yo ya estaba más habituado a esto, pero sí, los he pasado.
Padre, ¿se ha sentido con todo esto que nos estaba contando alguna vez desilusionado, con ganas de abandonar y de volver aquí?
No, eso no lo he tenido nunca. Sí, miedo y tener precauciones, sí, a lo mejor, bueno, había que escapar, había que esconderse, había que... Pero no, miedo no.
Uh-huh.
Miedo así como para dejar aquello y volverse, no.
¿Y cómo es la convivencia con otras religiones?
Bueno, la convivencia con otras religiones tampoco se puede decir de un plumazo. Es muy diversa en los diversos momentos. Para mí siempre ha sido, nunca he tenido, desde el punto de vista estrictamente religioso, ¿eh? Otra cosa es motivos étnicos y,
sí.
y tribales, que en algún momento sí nos ha acogido, hay violencia, hay que andar apaciguando, pero... Por lo demás,
es posible la armonía.
Es decir, hubo algún sitio, bueno, por la historia hubo conflicto, incluso hubo conflictos que llegaron a sangre y a escaramuzas o guerras, pero estando yo, pues no. Aunque muchas veces, digamos, hay como dos estratos. A nivel vecinal, de la gente que se conoce, pues en la mayor... ¿Dónde he estado yo, Porque en otras partes
sí,
de África
sí,
son más conflictivos.
Sí.
Pues resulta que de la misma familia, este tipo de familia africana que se llama familia extendida, pues un hermano es católico, otro es anglicano, otro es protestante y otro es musulmán y uh-huh. otra religión tradicional y son hermanos. Entonces es natural que se entiende y cada uno celebra. Pero luego hay veces ya que sí que hay grupos, pongamos en Kenia, por ejemplo, en la costa, que predomina o casi es la mitad de la población musulmana, pues ahí ya se hacen fuertes, ya se hacen grupos y a veces Sí, hay tensión por lo menos verbal y mal entendimiento, pero en general la gente buena, si no está influenciada o digamos, si alguien por detrás no le inyecta, en general pueden vivir pacíficamente. A lo mejor no colaboran mucho, bueno, o sí colaboran en aspectos sociales y de solidaridad, pero en el motivo, en la convivencia religiosa, en general la gente dejada a su ser natural pueden convivir pacíficamente, pero de vez en cuando surgen.
Bueno,
yo no he tenido esta experiencia, uh-huh, pero en países de África, donde estamos presentes también los compañeros míos combonianos, por ejemplo ahora en Centro África, claramente los disturbios que hay ahora tienen un componente religioso entre católicos o cristianos y musulmanes. Sí. O sea que esto es muy variado y ha sido muy diferente a lo largo de la historia. Pero en general, la gente buena, dejada a su natural, sin que otros le influencien por un motivo o por otro, en general pueden convivir. El Islam africano no es así beligerante ni exclusivo como en otros sitios.
Bueno,
de ordinario.
Su testimonio, su experiencia anima bastante a ver que no todo el mundo está perdido. Padre Gabino, nos ha hecho mucha ilusión que nos atendiese en la mañana de COPE Pontevedra y que nos contase su experiencia. Muchísimas gracias y feliz Día del Domum.
Gracias, pues bienvenidos todos.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
22 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo, Paloma San Basilio y los chicos del coro cantan juntos por primera vez presentando su nuevo disco Voces del Alma y sus éxitos de siempre. Un concierto único, no te lo puedes perder. Puntos de venta, ataquilla.com, teléfono 902-504-500, Central de Espectáculos en Velázquez Moreno 26 y en el Auditorio el día del concierto.
Solo en Opticalia te llevas dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Opticalia.
Me gustan las gafas.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, casa de los lentes Benito Corbal 52.
Y pasadas ya la 1:15, madre mía, cómo pasa el tiempo, estamos ya a las puertas de ese fin de semana y nos toca abrir nuestra sección de moda, fashionistas. Le damos la bienvenida a Ainhoa Pigó esta semana. Muy buenos días, Ainhoa.
Muy buenos días, María, ¿qué tal estáis?
¿Cómo te va a ti por Madrid? Esa es la pregunta.
Bueno, pues un poco caos porque estoy un poco en el tráfico, que si los coches, que no sé qué, vamos, un poco alterada, pero vamos, creo que todo es cuestión de acostumbrarse y creo que poco a poco voy manteniendo la calma en estas situaciones.
Uy, me acuerdo la última vez que hablamos contigo que tenías miedo del bolso, no sabías cómo llevarlo para aquí, para que no te robasen, para ir más cómoda en el metro, eso es horrible. Por cierto, no hemos tocado ningún complemento desde que empezó el otoño y ya va siendo hora, ¿eh?
Pues mira, sí, además, ahora justo ahora que comentas el tema de los bolsos, para el tema del otoño, bueno, pues existen, todos sabemos que existen diferentes tipos de bolsos, cantidad de modelos y bueno, cada temporada pues digamos que surge un modelo distinto por el cual pues todas suspiramos, ¿no? Yo creo que cada una tiene pues un bolso fetiche que le encantaría tener. Y bueno, pues que desde los, todos sabemos que existen desde los bolsos sobre o tipo clowns hasta los shoppers, que son los más cómodos para ir a comprar, o bolsos shopper o shopping, hasta el famoso Birkin, este que se le denominó el famoso bolso Birkin por la actriz Jane Birkin. Pero bueno, además de esos modelos, la bombonera o el Dr. Bach también han sido protagonistas durante varias temporadas atrás. Pero bueno, digamos que ese tipo de bolsos ha quedado un poquito de estrado y aunque siguen siendo clásicos bolsos que todas las mujeres tenemos en nuestro fondo de armario, sí que es verdad que este año la tendencia ha cambiado en cuanto a complementos y digamos que el bolso estrella, o sea, el bolso que más triunfa esta temporada, sobre todo en este otoño 2015 para 2016, es el bolso bandolera. Muy cómodo porque además es un bolso generalmente es de medida media, con lo cual te permite llevar, digamos que los complementos justos y necesarios, como por ejemplo la cartera, aunque sea un poco grande te cabe, el móvil, un poco la agenda, las llaves, bueno, hasta incluso el mini neceser. Pero digamos que es un bolso de medida perfecta y encima el asa tan larga que tiene nos permite colocarnos en el hombro o cruzado, con lo cual eso es muy importante, sobre todo para los que estamos en grandes ciudades, por el tema de la seguridad y para estar cómodas.
Y para los que estamos en pequeño también, esto de colgártelo cruzado y olvidarte de tener que llevar algo en la mano, es comodísimo.
A mí me encanta, pues es que este modelo de bolso es lo que más me gusta, por eso, sobre todo porque te lo pones y como que te despreocupas un poco del estar pendiente de él en este caso.
Ojo que también se lleva para los chicos, ¿eh? Cada vez vemos a más chicos con bandolera.
Sí que es verdad, ¿eh? Sobre todo el tema cuando van al trabajo, así pues digamos que igual están un poco ya aburridos del famoso maletín, ¿no? Que a ver, el maletín está fenomenal para el ordenador, pero también existen bolsos bandolera de estilo maletín en el que se pueden colgar a cruzado y llevan ahí su portátil, su agenda y su móvil, o sea que son muy cómodos.
Sí, que los chicos le tienen un poquito de miedo de rintintín a lo que es el bolso, porque piensa que lo van a confundir con el sexo opuesto.
Sí, yo creo que algunos tienen un poco de prejuicios acerca de este complemento, pero bueno, yo creo que en cuanto encuentran el modelo que les gusta, perfecto, pues que lo ven serio, que tiene sus características, que con el que se sienten identificados, yo creo que se deja un poco atrás ese prejuicio del bolso para las mujeres y se lo ponen, porque al fin y al cabo cada vez vamos evolucionando en temas de la moda y en valores, y gente pues aprende y se da cuenta que qué tontería, ¿no?, tener esos prejuicios y hacer una cosa tan útil como un bolso a la hora de ir a trabajar.
Pues nos quedamos con el bolso bandolera. Por cierto, ¿algún tejido en especial?
Pues mira, sí, ahora que lo comentan, no sé si te acuerdas el año pasado que estábamos, yo creo que aburrimos, ¿no?, un poco a la gente del tema de los ponchos, ¿te acuerdas? De la tendencia de los ponchos que sacó la firma esta de lujo Burberry, pues su famoso poncho estampado cuadrado. Y yo creo que tuvimos una saturación de este tema, de esta prenda exterior, y parece que se ha quedado un poco como más aislada este año, y se lleva un montón la textura forri, que es el pelo este gordito, como estilo Yeti.
Ay, qué calentito.
Estilo Yeti. Y creo que es la prenda exterior por excelencia de este año, que vamos a ver muchísimo en todo tipo de tiendas, tanto de lujo como low cost, y que bueno, que al fin y al cabo, lógicamente por mí, si son sintéticas, mejor, porque siempre estoy particularmente, bueno, cada uno tiene sus opiniones y eso es respetable, pero bueno, yo creo que si podemos hacer esa pequeña ayuda y ir hacia lo sintético, que al fin y al cabo nos abriga igual y la función es exactamente la misma,
y estética,
pues mira,
también,
mejor que mejor.
¿Cómo lo llevamos?
A mí personalmente me gustan que sean grandes. Me gusta sentirme calentita tanto de cuello hasta pies. Sí que es verdad que depende también un poco de tu fisionomía. Pues sí que es verdad que a las más altas les favorece un poco más los maxiabrigos por el tema de las piernas pues más largas, tal. Y a las personas un poquito más bajas, pues sí que es verdad que yo optaría por prendas Yeti cortas. ¿Por qué? Porque es una prenda que ocupa mucho volumen y si las bajitas las cogen largas, pues va a parecer un poco más ancha, ¿sabes? Además de que, bueno, que además el pelo abulta un montón y eso, pues, quieras o no, pues siempre hace mella. Entonces, sí que es verdad que un poco depende de tu fisionomía para optar pues por una prenda de este tipo más larga o más corta.
¿Ves a los hombres también con pelo?
Bueno, yo he visto durante las pasarelas a bastantes propuestas masculinas de furry, o sea, de abrigos de pelo. Y a mí, depende un poco de los colores y las texturas, sinceramente quedan muy bien. Lo que pasa es que, bueno, claro, también un poco depende del modelo. A nivel de tienda low cost, todavía no he visto ninguna tienda que se haya arriesgado para el hombre, pero sí que no creo que tampoco tarde mucho, porque si ya las firmas lo están sacando, esto es cuestión de tiempo para que evolucione y un par de meses veamos a los hombres por la calle con abrigos de pelo, precisamente.
¿Y esto del pelo es solo para los abrigos o nos lo aplicamos para otros complementos?
No, mira, además de los abrigos, bueno, el abrigo está claro que la prenda exterior como abrigo es lo fundamental, pero bueno, el tema de las bufanditas esas que, bueno, no sé si os acordáis, lo que llevaban, me acuerdo que mi abuela tenía la capucha esta de pelo de conejo, ¿no?, de imitación de conejo, y sí que, bueno, se la quitaba, se la desprendía de la capucha y cuando salía, bueno, se la quitaba el abrigo, lo colgaba en la silla y se cogía la capucha y se la ponía alrededor del cuello,
sí,
estilo
sí,
bufanda.
Es una estola.
Queda muy bonito.
Es preciosa. ¿Qué? Estola se llama.
Sí. Exacto, la estola. Me lo ha sacado de la lengua que no me salía la palabra. Y eso sí que es verdad que te lo venden un montón de tiendas. Y el año pasado ya empezó a salir un poco de moda, pero bueno, digamos que la gente lo usaba más pues tema de fin de año. Pues no me quiero ir demasiado abrigada. ¿Qué me pongo? Pues la estola de pelo que me abriga el cuello y es perfecta. Un poquito para el tema de eventos cuando hace frío. Pero bueno, yo lo sacaría a la calle, como no, y de día en invierno hace un frío horrible y es que esa prenda es perfecta para el cuello.
Bueno, pues la verdad es que abrigaditos vamos a ir, así que se agradece bastante. Ainhoa, nos vamos para este fin de semana. ¿Qué nos podemos poner?
Pues mira, hace ya unos mesecillos que llevo viendo diferentes tiendas ahí que me, sabéis que me encanta ahí entrar y mirarme todo y volverme a mirar, aunque luego me vaya y no compre nada. Pero bueno, mirar
eso es difícil, gratis, ¿eh?
¿No? Sí, es complicado, pero bueno, yo creo que cuando al principio, cuando está acabando el mes, que aún no tenemos la cartilla llena, no nos queda otra cosa que quedarnos con los dientes largos. Entonces, pues bueno, no nos queda otra cosa que mirar y mirar.
Cuando,
entonces, un poco...
cuando te sobra mucho mes al final del sueldo, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, más o menos, viendo un poco, echando un vistazo a las tendencias y tal, pues me he fijado mucho que, bueno, que ya se había anunciado, de hecho, ya habíamos comentado el tema del estilo folk, que era un estilo que nacía del tema de los bosques y así, era como una mezcla entre lo que es lo campero y lo chic, o sea, una mezcla, digamos, que el estilo gojo, pero un poquito más campero. Bueno, pues eso ya habíamos comentado de ella hace tiempo, pero bueno, este año vemos muchas prendas de este estilo, así que vamos a proponeros un look, pues, compuesto por una blusa de mangas XXL, que son muy, esas blusas personalmente son muy bonitas y quedan muy estéticas, y por encima nos ponemos un chaleco de cuadros estampado, de cuadros en color marrón así como otoñal, y vamos a arriesgarnos con unos pantalones campana denim, que no es que sea yo muy de los pantalones campana, pero sí que es verdad que he visto ciertos modelos que quedan muy bien puestos, y la verdad que, bueno, acompañado con la blusa de mangas XL y el denim así un poco con un poquito de campana y unos buenos botines de tacón grueso, yo creo que es un look muy bonito y muy muy work office, como diría uno estrella de la oficina.
Uf, pues yo no lo veo nada, así que por favor nos subes una foto a la mañana de Cope Pontevedra a nuestro Facebook para que nos hagamos una idea, porque no me acaba de entrar mucho eso.
Pues perfecto, sí, porque aparte que es lo que lo describes así un poco y dices tú, pues a mí que yo no soy de campanas, no lo veo, no me gusta, pero bueno, yo creo que depende también de las prendas, yo creo que cuando lo veas igual te cambia la perspectiva y dices, bueno, pues igual me probaría, no sé si llevarlo, pero por lo menos me lo probaría.
Yo aviso que de mi estilo no es, pero bueno, hay que verlo para juzgar, así que quien esté interesado puede echar un ojito, que en Facebook en la mañana Cope Pontevedra nos lo cuelgas en un ratito.
Perfecto, María.
Bueno, pues Ainhoa, que tengas un buen fin de semana. Ánimo con Madrid, ánimo con todo, y nos lo cuentas en 15 días.
Perfecto, María, un saludo a todos. Hasta luego.
Un abrazo.
Con Emprego medramos todos. A Deputación de Pontevedra pon en marcha un plan para contratación de máis de 1.500 persoas desempregadas que traballarán durante os meses de novembro e decembro nos concellos de toda a provincia. Para máis información acude ao teu concello. Deputación de Pontevedra, unha nova deputación.
Y estrenos de cine 3 este fin de semana, y empezamos por la que arrasa ya en todo el mundo. Hablamos de Marte. Al mando, Ridley Scott.
He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney.
Matt Damon da vida a un astronauta que se queda atrapado en una tormenta de arena mientras está en una misión. Sus compañeros le dan por muerto y, mientras tanto, él tiene que sobrevivir con lo que le ha quedado. La verdad es que es aterrador.
Tampoco esperanzadora, solo tengo una opción: recurrir a la ciencia para salir.
Aterrador es lo siguiente que nos toca: La Cumbre Escarlata. Una joven es trasladada a la cima de una montaña de color sangre cuando de repente un joven le roba el corazón. La verdad en las cumbres de Escarlata se encuentra entre el deseo y las sombras, el misterio y la locura. El director, de nombre Guillermo del Toro.
Con La Cumbre Escarlata.
Y vamos con la comedia de la semana. Los miércoles no existen. Reparto de Eduardo Noriega y Ma Cuesta o Alessandra Jiménez. Lío de vidas paralelas entre amigos y parejas. Un buen rato asegurado.
No. Para que yo me aclare, entonces anoche tú y yo...
¿Perdona?
Si te di lo tuyo.
No me acuerdo de nada. Intenta seducirme todo el rato. Tanto, tanto que ahora estoy liada con él.
Intriga, drama y comedia. Y un poquito de música para terminar, porque se acaba ya el viernes para nosotros y llega este fin de semana. Que disfrutes muchísimo, que la vida son 2 días. Volvemos el lunes. ¡Buen fin de semana!